Las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con la ya famosa fragata, un mitin de Inés Arrimadas, una detención repugnante y unas desapariciones que han acabado bien. Un par de claves sobre la ya famosa fragata Méndez Núñez, más allá de la decisión en sí. Primera, no se trata de ir de paseo por parte de la Armada Española incrustados en la flotilla del portaaviones. No, no. La clave es cómo se integra un barco extranjero en esa flotilla. Cómo de compatibles son los sistemas, las armas y las tripulaciones. Estas operaciones son y eran claves para los futuros contratos. No solo es política, que también. Se trata de armamento militar de la más alta generación. Dos. En referencia a esos hipotéticos contratos a Navantia, seamos sinceros, en el último pulso entre España y Arabia Saudí, por ejemplo, aquellas corbetas, ¿te acuerdas? Bueno, el gobierno se la envainó porque esos barcos se construían en Cádiz. Había elecciones andaluzas y gobernaba Susana Díaz. Hoy, en Andalucía y en Galicia, donde está Navantia, gobiernan Moreno Bonilla y Feijóo. Ya me contarás. Inés Arrimadas en Pamplona, dos puntos, comillas. Estáis a tiempo de evitar lo que tenemos que sufrir en Cataluña. La portavoz de Ciudadanos ha avisado que el nacionalismo vasco está haciendo en Navarra lo mismo que el independentismo hizo en Cataluña.
Nos dirán para empezar, pues eso, que ya no eres navarro, ¿eh, Carlos? Si ya no eres de los suyos, ya no eres navarro, como nos dicen a nosotros en Cataluña. Pues os digo una cosa, quienes más perjudican a las tierras donde gobiernan son siempre los nacionalistas.
Arrimadas ha afirmado que en 4 años un gobierno puede hacer muchísimo daño si lo tienen manos nacionalistas, populistas. Ha insistido en lo del nacionalismo vasco. Está haciendo lo mismo en Navarra que en Cataluña, con el mismo modus operandi, con las imposiciones identitarias y con el adoctrinamiento en las escuelas. Hablamos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Barcelona. Ojito, Navarra es un símbolo. Ahora la detención. Una cámara oculta ha permitido detener a un hombre por violar a su hija de 14 años en Valencia. La madre de la víctima colocó el dispositivo en el domicilio familiar al sospechar que su marido abusaba de la menor. La unidad de familia y mujer de la Policía Nacional detuvo el sábado en Valencia a este hombre de nacionalidad boliviana acusado de violar a su propia hija de 14 años. La madre fue quien denunció la agresión y lo hizo aportando esa grabación. Bueno, el cerdo este que vaya a la cárcel, no le arriendo la ganancia, por cierto, pero la niña, con 14 años, a ver cómo se recupera, y a ver, ojalá acabe siendo una mujer normal. Bueno, y vaya racha de desapariciones, que por suerte acaban bien. Las últimas. La familia ha encontrado a Marta Osaro, la otra gemela irlandesa, desaparecida en Madrid desde el miércoles por la noche. La han encontrado esta segunda en un hospital también aquí en la capital. La policía asegura que la joven se encuentra en buen estado de salud y que todo se debe a una desaparición voluntaria. Marta y su hermana Mary salieron por la zona de Latina a celebrar su cumpleaños. Bueno, a partir de ese día, el miércoles, empezó la pesadilla para toda la familia. No contestaban al teléfono, no sabían nada de ellas. Bueno, al final, una en un hospital y otra en otro. ¿Te acuerdas de lo de esta chica, en este caso mallorquina, Erasmus, en París, hace unos días? Bueno, pues más o menos. Lo dicho, las desapariciones acabaron bien, pero yo me pongo en el lugar de los padres. Qué susto, qué les habrá pasado, que si te pones en lo peor, y resultan que todo indica que estaban de parranda, como el de la copla. Menos mal. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, hoy dedicado íntegramente a la ciencia. Pero antes, contamos otras noticias aquí en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos con una última hora. Las autoridades han detenido en una playa de la localidad coruñesa de Mujía al hombre que agredió presuntamente a su expareja en Vimianzo, en La Coruña. Ha sido localizado ensangrentado en el interior de un vehículo. Por su parte, la mujer sigue en la UCI tras ser intervenida de graves heridas en el cuello. También te contamos que la decisión del gobierno español de retirar la fragata Méndez Núñez de una misión con Estados Unidos sigue dando que hablar. El gobierno lo defendió argumentando razones técnicas. Esta retirada ha puesto a prueba las relaciones entre ambas administraciones, Washington y Madrid. Aunque por ahora, según el Ministerio de Exteriores español, no ha recibido queja de Estados Unidos, pero sí conversaciones en las últimas horas. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Han sido dos reuniones, una en Madrid y otra en Washington. En Madrid, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores han explicado a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos la decisión de retirar la fragata Méndez Núñez del grupo de combate que se dirige al Golfo Pérsico. Lo mismo han hecho en Washington diplomáticos de la Embajada de España en conversaciones con una delegación de la Administración norteamericana. Desde Exteriores señalan que no hay queja formal de Estados Unidos por esta decisión. Desde la embajada estadounidense nos han respondido que no tenían nada que comunicar sobre este asunto en estos momentos. Mientras tanto, la Méndez Núñez va rumbo a Bombay para hacer escala en ese puerto de la India a la espera de que el grupo de combate liderado por el Abraham Lincoln salga del Golfo Pérsico.
En nuestro país, la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba presuntamente a captar personas en Marruecos para trasladarlos en pateras hasta España. Esta operación se ha saldado con 11 detenidos en Cádiz y Málaga y han sido liberados dos menores de edad. Adrián Gil.
Una denuncia de un inmigrante en Pamplona fue el inicio de esta investigación. Él contó cómo actuaba esta red. Primero los captaban en Marruecos, los desplazaban a Tánger, a casas seguras y tras recibir cantidades que oscilan entre los 3.500 y los 6.500 euros eran trasladados a nuestro país en pateras o en barcas neumáticas que los propios inmigrantes eran obligados a hinchar. Después y tras otro pago de 1.000 euros gestionaban su viaje final a localidades como Barcelona, Madrid o Bilbao. De esta manera, la organización ha conseguido traficar con medio centenar de personas, entre ellos menores no acompañados. Dos de ellos han podido ser liberados por los agentes de la Policía Nacional. Hay 11 detenidos en las provincias de Cádiz y de Málaga. 7 de ellos ya han ingresado en prisión preventiva.
Este miércoles se celebra el Día Internacional de la Familia. Las organizaciones sociales suspenden a España porque dicen que aquí se destinan menos ayudas a las familias que en otros países europeos. Pese a ello, el entorno familiar sigue siendo el principal motor de nuestra sociedad. Carmen Lavallén ha hablado con familias que ayudan a otras en proyectos solidarios.
Son capaces de llevar su amor y su labor educativa bastante más allá de las paredes de su propio hogar. Familias que viajan juntas para ayudar a los demás. En Paraguay y antes en Ecuador han estado hace 3 años Pablo, su mujer y sus 3 hijos, entonces todos menores de 12 años.
Había niños de su misma edad que no sabían ni leer ni escribir, ni siquiera sabían el abecedario. Entonces, pues ellos intentaban enseñar a los niños, a su modo, pues lo que ellos habían aprendido, ¿no?, en su colegio de aquí de España.
En la familia de María Arnedo, la primera en contactar con la Fundación Espínola Solidaria fue su hija mayor Beatriz, ingeniera de 25 años. Su sueño es volver a Angola con ella y con su otra hija Ana, que estudia farmacia y biotecnología.
Hay quien te dice, ¿no?, que es mejor hacerlo individualmente, ¿no?, porque no dejas de ser madre, hija y tal, y que a veces estas experiencias hay que vivirlas de forma individual, pero yo creo, y a mí personalmente me enriquece mucho más esta experiencia vivirla en conjunto, en familia.
Antes de irse, estas familias siguen una formación de 6 meses y la mayoría ayudan durante 1 mes y medio en tareas educativas, una misión, aseguran, de la que salen fortalecidos.
En Oviedo, la esquiadora Lindsay Vonn ha ganado el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019. La estadounidense es la mujer con más victorias en la Copa del Mundo y cuenta en su haber con una decena de medallas en campeonatos internacionales. Esta distinción le llega el mismo año en el que ha anunciado su retirada de la competición tras 19 temporadas en activo. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
Por su palmarés profesional y por su compromiso con las generaciones futuras son las razones que esgrime el jurado del Premio Princesa de los Deportes para conceder el galardón a la esquiadora norteamericana Lindsay Vonn. 82 triunfos en la Copa del Mundo, 2 veces campeona del mundo, 3 medallas olímpicas y victorias en las 5 disciplinas. Ha creado una fundación en favor del apoyo y orientación de las mujeres jóvenes a través de la transmisión de valores educativos, deportivos y de desarrollo profesional. El miembro del jurado, Abel Antón, dice que tiene el mejor palmarés de todas las candidaturas.
Ha influido porque yo creo que quizás en currículum era la mejor que había este año, ¿no? O sea que no es que realmente, si hay un hombre que tiene un currículum mejor, habría sido él.
Lindsay Vonn recoge el testigo del alpinista italiano Reinhold Messner y del polaco Krzysztof Bielicki.
Ya sabes que aquí en La Linterna nos gusta hablar de ciencia, seguir de cerca la evolución de los investigadores españoles y conocer los proyectos con los que los nuestros alcanzan el éxito. Hoy te voy a presentar a 4 científicos, 4 cracks en lo suyo. Desde un navarro que está convencido de que se puede divulgar haciendo sonreír, hasta un profesor de física teórica que trata de completar las ideas de Einstein. Hoy, En nuestro tema del día, ciencia en España. Como siempre que hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. No está mal el menú hoy, ¿eh?
Eso te iba a decir. Sí, conocido. Sí, sí. Primera impresión.
Bueno, pues fantástico, porque tenemos el espacio, tenemos alguna amenaza próxima para la Tierra, no decimos cuán próxima, pero ahí lo dejamos. Tenemos una investigación brutal contra muchas enfermedades que pueden afectar a mucha gente que nos está escuchando y un poquito de humor. Yo creo que el menú es perfecto.
¿Empezamos por lo último?
Venga, muy bien.
Venga, empezamos conociendo a Iñaki Echeverría, un joven navarro que está convencido de que se puede difundir la ciencia de manera amena y divertida. Acaba de salir vencedor de los FAMELAB España 2019. Son conocidas como las Olimpiadas de la Divulgación Científica. Israel Remuñán.
La gala se ha celebrado en Madrid y han estado presentes la reina Letizia y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Con desparpajo e ingenio, este pamplonés de 24 años ha triunfado con un monólogo sobre el comportamiento de los humanos y los animales cuando se encuentran con un obstáculo tratando de salir de un recinto cerrado. Primero experimentamos con ovejas y luego con algo que está entre los animales y los humanos, los estudiantes. Esta ha sido una de las bromas incluidas en su teorema. Como recompensa por la victoria, este físico navarro representará a España en la gran final internacional que se celebrará en Reino Unido. Allí acudirán los vencedores de este certamen en más de 30 países.
He dicho FAMELAB, es FameLab, ¿no?
FameLab, sí. Vale, en Wisconsin es FameLab, pero aquí en el centro de Madrid es FAMELAB.
Vale. Iñaki Echeverría, físico y ganador de los FameLab de este año. Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero de todo, la pregunta que me hicieron a mí un día después de recibir un premio. Bueno, justo antes. ¿Por qué?
¿Qué pregunta y qué respondo yo a eso?
Ah, yo qué sé, macho, tú eres el ingenioso en esto. ¿Por qué te lo han dado? ¿Vale, en serio, Iñaki?
¿Por qué te lo han dado? Pues probablemente porque han considerado que he conseguido el tándem perfecto, quizás, entre humor y ciencia, que muchas veces es complicado de conseguirlo, y les he hecho disfrutar a la gente contando un tema que a priori parece difícil, pero que lo he intentado acercar de la mejor manera que he podido. No sé si lo habré conseguido, parece que un poco, al menos sí.
Bueno, eso parece, Iñaki, porque el premio no es fácil de conseguir y hay muchas ediciones y hay antecedentes ya muy, muy lustrosos en ese premio. Decía Chesterton, Iñaki, que divertido no es lo contrario de serio, divertido es lo contrario de aburrido. O sea que se puede ser muy divertido y hablar de cosas muy serias también. En ese tándem de diversión y seriedad, yo no sé qué es lo que más te ha costado. Si hacer reír o ser riguroso, no perder el rigor. ¿Qué es lo más difícil para ser monologuista de ciencia?
Probablemente el rigor. No hay que perder, desde luego, nunca el rigor. Tenemos que tener siempre como máxima que estamos divulgando ciencia, que la ciencia se caracteriza por eso, por su rigor, por su disciplina. Pero bueno, al final el formato que sigue FameLab es el de acercar ese rigor, esa disciplina, esa ciencia, que en principio se ve o se puede llegar a apreciar fría de una forma cercana, que es utilizando el humor.
Claro que el tema que has tratado no es fácil de explicar. Es, me llama mucho la atención eso de cómo reaccionamos los seres humanos y los animales cuando nos encontramos un obstáculo. ¿Cómo reaccionamos o en qué se diferencian? ¿O qué ejemplo nos puedes poner?
Pues todo surge a raíz de un primer estudio que se hizo en 1995 por un físico que se llamaba Dirk Helbig, en el que planteó dos principios fundamentales de todos los procesos de evacuación. El primero, y yo creo que todo el mundo más o menos lo conoce, que es que conforme más intensa es nuestro deseo por salir, más lenta se va a hacer la evacuación. Y el segundo es el que más controversia trajo, que es el de verdad, un obstáculo, si ponemos un obstáculo, ¿podemos favorecer la evacuación? Sí. Pues bueno, se necesitaban, lo primero, experimentos que certificaran esas ideas que Helbig propuso, y ahí estaba nuestro grupo para hacerlos. Y efectivamente en ovejas se ha demostrado que sí que funciona el obstáculo, y en humanos todavía seguimos investigando.
O sea que en ovejas, si pones un obstáculo en medio de una puerta, por ejemplo, de un establo, abres la puerta para que salgan, salen mejor las ovejas si hay un obstáculo que si no hay obstáculo.
Efectivamente, sí.
Mira tú, nunca, en fin.
Qué listas son las ovejas.
Oye, ¿tú qué estudias, Iñaki?
Yo, bueno, estudié física en Zaragoza y ahora estoy haciendo el doctorado justamente de esto, de dinámica de peatones, que digamos es el palabra científico, en la Universidad de Navarra, en el grupo de física y matemática aplicada.
Fantástico. Hay un tío que hace un doctorado, ¿cómo lo has dicho? ¿En qué? Dinámica de peatones.
Y utiliza abejas como ejemplo.
Interesante. Dinámica de peatones. Nunca pensé que alguien pudiera dedicarse a estudiar la dinámica de los peatones.
Oye, ¿y eso para qué sirve? Imagino que servirá para un montón de cosas en la vida cotidiana, ¿no? En las grandes ciudades,
sí,
en los museos.
Sí, por ejemplo, si sales por la noche para bailar bien y este tipo de cosas. No, pues sirve, por ejemplo, a ver, las aplicaciones generalmente son ofrecer protocolos de seguridad más, digamos, más efectivos, crear infraestructuras más seguras, todo este tipo de cosas.
El propio tráfico y la viabilidad urbana, por ejemplo, no es ninguna tontería, ya hablando en serio. Oye, ¿es posible enseñar o divulgar ciencia con ese puntito de cachondeo? Al final acaba diciendo que es contraproducente.
¿Os imagináis que ahora digo que no? Claro. Y me expulsan del concurso. No, desde luego que yo soy un apasionado del humor, lo consumo, y mis dos pasiones principales, que son la ciencia y el humor, pues desde luego creo que es el ingrediente perfecto, porque al fin y al cabo reír nos gusta a todo el mundo. Yo creo que es de las pocas cosas que no necesitan demostración científica. Entonces, utilizarlo yo creo que es un ingrediente fundamental. Qué bueno. Y una herramienta súper útil. Siempre y cuando eso, como comentábamos, no perdiendo el rigor de la ciencia e intentando mostrarla de una manera más o menos amigable.
Y la última, Iñaki, te has clasificado para la final, los FameLab internacionales en el Reino Unido. ¿Cuándo y eso cómo se presenta? ¿Te ves con opciones?
Pues la final es la primera semana de junio en Cheltenham, que fue donde originalmente se creó FameLab. Y desde luego que sí, oye, sí, de tiraos al río, como yo soy de Pamplona, ¿no? Entonces hay que sacar pecho y diremos que sí, sí. Bueno, siempre hay opciones, desde luego.
Pues ojalá tengas suerte. Iñaki Echeverría, ganador de esos monólogos para divulgar ciencia. Suerte, amigo.
Venga, muchas gracias.
Chao.
Buenas noches.
En este espacio que dedicamos a nuestro tema del día, hoy con ciencia, ciencia con mayúsculas, no podían faltar los últimos descubrimientos en el campo de la salud. Te vamos a contar cómo la acción de una molécula podría mejorar los tratamientos de enfermedades como el Alzheimer, la artritis, el Parkinson. Imagínate a cuánta gente podría ayudar esto. El problema y lo que nos queda de las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, el hallazgo es de un grupo de investigadores murcianos y llega tras décadas sin grandes avances en este campo. Belén Miguel.
Un equipo de jóvenes expertos del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Risaca han logrado descubrir cómo actúa un compuesto que se estudiaba sin éxito desde principios de los años 90. Resulta que determinadas patologías como la artritis, la diabetes, el Alzheimer o el Parkinson comparten un grupo de proteínas llamado inflamasoma, que está relacionado con el proceso de inflamación crónica. Lo que no se sabía es cómo actúan determinados compuestos sobre esas proteínas, con lo que era imposible avanzar en los tratamientos. Hasta ahora, porque los investigadores murcianos han descubierto cómo se produce la reducción de la inflamación cuando interactúa con la molécula llamada MCC950, y esto permitirá diseñar nuevos fármacos más eficaces y menos agresivos.
¡Caramba!
Sorprendente, ¿verdad? Porque fíjate que cuando hablamos de inflamación, claro, se nos ocurre, bueno, es una inflamación, un bulto, nos sale, nos damos un golpe en la pierna y se nos inflama. Bueno, eso es un proceso de inflamación, pero la inflamación a nivel celular, a nivel de los tejidos, está en la base de muchísimas enfermedades crónicas. Es más, está en la base casi del envejecimiento y de la muerte celular y, por lo tanto, pues en la base de prácticamente todo lo que se cronifica en el ser humano y muchas cosas que no tienen cura, la artritis reumatoide o el Alzheimer, o que se pueden aliviar como el Parkinson, pero no tiene una curación definitiva. Eso está posiblemente relacionado con cómo las células en sí mismas se reproducen, viven, mueren, generan residuos, sacan la basura de casa, es decir, hacen con estos residuos, ¿qué hacen con estos residuos? Y conocer un poquito mejor cómo funcionan esos procesos inflamatorios es posiblemente el siguiente paso más importante que hay que dar para curar enfermedades como el Alzheimer.
Vamos a por el experto.
Venga, a ver qué tal.
Pablo Pellegrín es el director de este equipo de investigadores. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿cuántos formáis parte del equipo y cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?
Bueno, pues actualmente somos 10 investigadores en el equipo de investigación y prácticamente es una de mis líneas de investigación desde que empecé mi tesis doctoral. Por tanto, podemos afirmar que yo llevo investigando sobre el tema más de 15, entre 15 y 20 años, y el equipo de investigación lo formé hace 10 años, caramba, desde que retorné a España.
Oye, a mí siempre me apasionan las tesis que hacéis vosotros. ¿Cuál era tu tesis? ¿Cuál era el título de la tesis?
Bueno, mi tesis se centraba en el estudio de los procesos inflamatorios en peces, porque mi grupo de investigación estaba interesado en la acuicultura y entonces cómo poder, de alguna forma, controlar situaciones de estrés en las que la inflamación podía ser importante. Entonces, mi tesis versó sobre la clonación y la identificación de marcadores inflamatorios en peces. Lo que pasa es que posteriormente, una vez que terminé la tesis, me trasladé al Reino Unido y allí empecé a estudiarla ya en humanos y ya la traslación a la medicina.
Claro. Pablo, el trabajo que habéis presentado ahora se centra en una molécula, una proteína, en MCC-950, que llevaba desde la década de los 90 dando resultados no muy positivos la investigación sobre ella. Aún así habéis insistido. ¿Por qué elegéis el trabajo con esta molécula?
Pues porque efectivamente desde los años 90 se había caracterizado esta molécula por una gran farmacéutica y la farmacéutica paró su desarrollo. Y en el 2015 entonces se vio que esta molécula era capaz de inhibir al inflamasoma, que es un complejo multiproteico que es capaz de inducir inflamación en situaciones crónicas o degenerativas. Y entonces renació la molécula. Sin embargo, se desconocía cómo afectaba, cómo inhibía al inflamasoma, cómo lo bloqueaba. Y es ahí donde nosotros nos centramos. Y nos centramos porque teníamos o habíamos desarrollado un mecanismo molecular para poder estudiar la dinámica de estos procesos moleculares a tiempo real.
Con la metodología que habéis empleado, Pablo, por lo que he leído en la documentación, habéis entrado en las células y habéis visto cómo se comportan las proteínas responsables de la inflamación. Explícame esto.
Bueno, básicamente lo que hemos hecho es un poquito de ingeniería molecular en el que las proteínas del inflamasoma le hemos puesto unos reporteros, unos chivatos, que nos van a decir en qué conformación están. Porque la complejidad de estudiar esta ruta es que es una ruta a nivel celular, pero es a nivel proteico. Normalmente siempre se han estudiado las rutas por expresión de genes. Y la genómica ha tenido en los últimos años un gran esparcimiento en todas las áreas del conocimiento científico. Pero ahora nos hemos dado cuenta que una vez que tenemos las proteínas, estas proteínas también tienen vida por sí mismas. Entonces, poniéndole unos chivatos a estas proteínas, hemos podido amplificar la señal cuando cambian de conformación y cuando se están activando, que era la complejidad que hasta ahora las técnicas bioquímicas que había que aplicar eran muy tediosas y muy costosas. Entonces, nuestro mecanismo nos permite hacer un screening de moléculas a gran escala y además nos permite identificar cómo funcionan en las moléculas que se sabían o que teníamos indicios de que podían estar inhibiendo al inflamasoma.
Mm-hmm. Ya conocemos entonces la molécula, ya conocemos también cómo funciona. Son dos pasos fundamentales para poder empezar a aplicarla algún día. Yo no sé si estamos muy lejos todavía de eso. ¿Qué investigación hace falta ahora, que das del salto de la básica a la aplicada y poder empezar a pensar que tenemos una vía nueva para conocer mejor enfermedades, pues no sé, como el Alzheimer, el Parkinson, la artritis reumatoide?
Exactamente. Además tenemos otro componente actualmente que ya nos ha avanzado bastante, y es que esta molécula, por distintos grupos en todo el mundo, ya se ha aplicado en modelos de enfermedad preclínicos y se han visto resultados positivos. Por tanto, ya sabemos que en modelos de enfermedad es activa. Ahora lo que tenemos que hacer es diseñar derivados de esta molécula, porque tiene algunas, obviamente, como todo, tiene algunas desventajas, y estos derivados ir testándolos ya en ensayos clínicos de fase 1. Por tanto, yo estoy en contacto con algunas farmacéuticas que están haciendo este desarrollo y las expectativas es que entren en fases clínicas estas moléculas en cuestión de 1 o 2 años.
Oye, haciendo un reportaje hace unos meses en el Hospital La Paz, la doctora Ana Frank, especialista en Alzheimer, me contó que una de las claves para entender esta enfermedad, hasta en la medida que se puede, está precisamente en las proteínas. Una investigación como esta podría abrir la puerta a nuevos descubrimientos, digo, del Alzheimer, el Parkinson, las degenerativas.
Por supuesto, ya que de hecho eso ya ha ocurrido, porque precisamente las proteínas del inflamasoma, que nosotros ya habíamos descubierto en una investigación en 2014, que eran capaces de liberarse de las células, en el ambiente extracelular del cerebro se ha descubierto a día de hoy que son los focos para que otras proteínas agreguen ahí y causen la enfermedad de Alzheimer, causen las placas beta amiloide. Entonces, las investigaciones, es muy bonito porque las investigaciones de unos investigadores como las nuestras enlazan con otras de investigadores de Alemania, otras de Estados Unidos, y como que todas las piezas del puzzle van casando poco a poco.
Qué bueno.
Habríamos esta conversación contigo, de Pablo, hablando de que la inflamación es un proceso complejo que se produce a muchas escalas, a escala grande, a escala pequeña, a escala celular, que está en la base de muchas enfermedades, pero que también está en la base del envejecimiento mismo, sí, posiblemente de la muerte, ¿no? Por eso es tan importante conocerla, ¿no?
Es tan importante y a la vez tan complejo, porque a nivel farmacéutico, a nivel de tener un compuesto, un fármaco en la clínica que nos ayude a prevenir estas enfermedades, va a ser difícil. Y va a ser difícil porque necesitamos que las agencias reguladoras de los medicamentos nos aprueben emplear estos fármacos en pacientes que a lo mejor no han desarrollado todavía la enfermedad. Y ahí está la complejidad de estos mecanismos, porque la inflamación ya no parece que es una consecuencia de, sino que puede ser que esté en la base y sea la semilla que en un futuro va a inducir una enfermedad degenerativa.
No sé si es un poco absurdo el ejemplo que voy a poner, pero se puede decir que del mismo modo que cuando se descubrieron los patógenos microscópicos, los microbios, se avanzó en la curación de enfermedades infecciosas que antes no tenían cura, todavía estamos por descubrir los mecanismos de la inflamación y eso va a abrir un abanico nuevo de curaciones a enfermedades que todavía no tienen cura.
Pues esa es la idea que estamos persiguiendo muchos investigadores en todo el mundo, y de hecho ya estamos dándonos cuenta de que el inflamasoma es una de las claves de esta inflamación, y estamos ya empezando a conocer más en detalle cuáles son los procesos que lo activan y lo regulan. Entonces, efectivamente, podemos dar con las claves que inducen a los organismos a degenerar. Pero claro, no toda la inflamación es mala, y eso tiene que quedar muy claro. Hay inflamaciones beneficiosas, y cuando tú has comentado lo de los microorganismos, cuando tenemos una infección, necesitamos la inflamación para poder luchar contra estos microorganismos.
La última, Pablo. Estamos acostumbrados, lo he dicho yo hace un momento, a hacer reportajes y entrevistas sobre ciencia en los grandes hospitales, institutos o centros en Madrid, Barcelona. Vosotros estáis en Murcia, lo quiero subrayar, me parece súper positivo.
Sí, bueno, la verdad es que la investigación en las provincias periféricas, más allá de Barcelona o Madrid, pues está cada vez más cogiendo auge. Estamos atrayendo investigadores de talento, estamos atrayendo fondos y recursos, y hay muchos grupos y mucha investigación en estas comunidades más periféricas. Entonces, yo creo que es muy positivo y beneficioso que la ciencia sea un apoyo y una base en todo el sistema nacional, no solo en aquellas grandes ciudades. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy, muy bonito y algo que tenemos que apoyar y tenemos que un poco poner en alza.
Claro que sí. Bueno, pues nosotros también aprovecharemos para intentar difundirlo siempre que podamos. Nos encanta. Pablo Pellegrín, director de este equipo de investigadores. Gracias y suerte, amigo. Enhorabuena.
Vale, muchas gracias.
Chao, Pablo. Chao.
Adiós. Un saludo.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Equivocarte es humano. Tú lo haces mucho, pero como eres humano, pues no pasa.
Tú dices
nada.
Yo.
Tú.
Ah, no, como dices tú, el oyente.
Tú, no, pero tú, me estoy dirigiendo a ti, Expósito.
Tú, de mí mismo en mi mismidad.
De ti mismo en tu mecanismo te confundes, vale, mucho, pero errar es humano.
Pero porque me hacéis mal los textos. Me hacéis mal los textos, los pasos, las músicas, todo me lo hacéis mal. Uh-huh. Es culpa del equipo.
Qué pena.
Yo me voy.
Bueno, como también es humano creer que el mejor seguro es el más caro. Por eso te conviene mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de
yo
tus seguros.
Estoy mutuado.
Bueno, pues para todos los oyentes, que se
vayan. Como has dicho, te conviene, y antes era
yo. Vayan, que se vayan a la Mutua con cualquiera de sus seguros y así le bajarán, como a ti, su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Escribes mal la publi de Mutua?
¿Cómo?
¿La has escrito mal?
No, está perfecta.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿En qué lugar comprometido se quedó usted dormido? Dormida?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Yo me quedé durmiendo en una semana de matemáticas.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Todo lo que es la mesa llena de babas. Llevaba una torrija impresionante.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y el examen quizá no le dio tiempo a completarlo.
No, no puse ni el nombre.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras para que los servicios de rehabilitación de la ONCE preparen y ayuden a recuperar su autonomía a las personas que se quedan ciegas cada año. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Golf, playa, naturaleza virgen. Quedan pocos paraísos como Residencial Las Marismas, de Priconsa. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios junto al campo de golf de Isla Canela, próximos a la playa, con espectaculares vistas al Guadiana. Padel, cocina amueblada, Las Marismas, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Rastreator. Seamos sinceros. ¿Alguna aseguradora, banco o operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día estamos hablando sobre la ciencia en España. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país últimamente? ¿Qué investigadores están logrando hacer cosas increíbles y son reconocidos internacionalmente? Bueno, pues te voy a presentar ahora a un físico que, aunque nació y se crió en Argentina, impulsa también la ciencia en nuestro país. El titular es el siguiente. Un profesor de la Universidad de Santiago, mención honorífica de la Gravity Research Foundation. Israel Remuñán.
Su nombre es José Edelstein y su relación con Albert Einstein va más allá del parecido entre los apellidos. Este profesor de física teórica recibe esta mención de la institución estadounidense por segunda vez. La primera fue en 2015. El palmarés de este concurso de ensayos incluye a figuras como Stephen Hawking y varios premios Nobel. Ha sido reconocido por un trabajo en el que identifica un mecanismo que explicaría la rápida expansión del universo en el periodo conocido como inflación. Un instante en el que el universo se expandió cientos de trillones de veces en menos de una quintillonésima de segundo. Sucedió justo después del Big Bang y es un descubrimiento que resulta hasta complicado de leer. Así que lo mejor, Espósito, es que nos lo explique él.
Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. José Edelstein, profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo ya te entrevisto a ti.
Sí, exactamente. Estuve en enero del año pasado presentando el libro.
Exacto, el libro sobre Einstein.
Sí, exactamente. Y además fue el primer lugar en España en el que...
Ah, qué bueno.
Tu programa fue el primer sitio.
¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue el libro?
Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, el libro salió en todos los países de habla hispana, entonces ha tenido mucha repercusión. Creo que anda por los 15.000 ejemplares vendidos, así que estoy bastante contento.
Qué bien, pues me alegro. Oye, para que yo lo entienda, como digo siempre, ¿qué es lo que planteáis en este estudio con esas derivadas, la quintomillonésima parte que ya me pierdo? ¿Qué es lo que habéis planteado?
Bueno, a ver, déjame, primero aclaro, este es un concurso de ensayos y entonces, en este caso concreto, este ensayo se basa en un trabajo que escribí con los mismos autores, somos 6 autores en total, dos colegas mexicanos, 2 españoles, uno que está en Argentina ahora haciendo un postdoctorado y otro que es estudiante de doctorado en Madrid, ahí mismo en la Autónoma, y un colega canadiense. Y a ver, este periodo inflacionario que recién mencionaba Israel, es algo aceptado, digamos, hay una parte aquí en la historia del origen del universo que tiene bastante consenso, eso tiene mucho consenso, es la única forma en la que podemos explicar todo lo que observamos en torno nuestro cuando miramos el universo en las grandes escalas, ¿no? En escalas, lo que llamamos escalas cosmológicas quiere decir cuando miramos el universo como un todo. O sea, la Vía Láctea, que para nosotros es gigantesca, en estas escalas es un puntito apenas. Ahora, el mecanismo para producir la teoría de la relatividad general de Einstein, que es la teoría que gobierna la gravitación, por sí sola no puede producir ese efecto que sabemos que es necesario. Entonces, hace unos 40 años más o menos, hubo 2 investigadores, un poco menos de 40 años, que podrían llegar a ganar, todavía no han ganado el premio Nobel, pero están yo creo que muy cerca de ello, que propusieron un mecanismo que infla el universo de esta manera tan insólita, ¿no? Para darte una idea, en una quintillonésima de segundo, para tener una idea de las escalas, es como si una habitación de 10 metros se convirtiera en el universo entero, en esa fracción de tiempo. Es una expansión inimaginable. Ahora, esta gente mostró que un mecanismo concreto que produce esto y que explica muy, muy bien, pero sorprendentemente bien, todo lo que observamos. ¿Qué pasa? Normalmente este mecanismo invoca un agente, que el agente se parece un poquitito al campo de Higgs, a este famoso responsable de dar masa a las partículas, que digo famoso porque hace unos años, cuando ganó el premio Nobel Peter Higgs, se descubrió el bosón de Higgs, estuvo en todos los medios, que también es una especie de sustancia que llena el universo y que está en todos lados y que es responsable de darle masa a las partículas. La solución para este problema de la expansión es parecida, es un campo que también llena todo el universo cuando era muy pequeño, y producía este efecto. ¿Qué pasa? Luego, cuando el universo creció y ya ese campo hizo su trabajo, no queda muy claro qué es lo que le pasa, digamos. Es como que la explicación de la etapa del universo temprano con la explicación del universo tardío, hay un relato en el cual hay que cortar y cambiar de carácter, por
y
así
que
decirlo.
No entendemos muy bien, José, cómo se puede explicar todavía lo que vemos, cómo se ve, o por qué el cosmos que vemos hoy en día es como es. Eso es lo gran sorprendente de la investigación de la cosmología. Yo creo que una de las cosas que más llaman la atención a los profanos, y que tiene que ver algo también con ese personaje que tú tanto adoras, que es Einstein, a él le decían, creo que es que su esposa solía ser muy ufana y decir, mira, todo lo que todos otros científicos investigan y descubren con telescopios, con microscopios, con grandes tecnologías, pues mi marido lo hace solamente con lápiz y papel. Esa es un poco la idea de la cosmología, que sois capaces de retrotraeros en el tiempo hasta millonésimas de segundo antes después del comienzo del cosmos, con la física teórica, con ecuaciones, con lápiz y papel, que justifican las observaciones que estamos viendo.
Claro, Einstein fue revolucionario en eso porque lo hizo en un momento en el cual esa manera de hacer física no existía, pero él se dio cuenta de que las teorías de la física, si son correctas, tienen que valer aún en situaciones que no podamos acceder experimentalmente, pero que podamos imaginar. Ahora, a diferencia, digamos, de la época de Einstein, sí que podemos ver unas cuantas cosas, por ejemplo, la luz primigenia, la luz más antigua del universo, que tiene un nombre un poco rimbombante, se llama fondo cósmico de microondas, simplemente porque es una luz que es como que está en las microondas, como la que usamos para calentar alimentos, y que vemos venir de todos los puntos del cielo, o sea, que vemos claramente que esto viene de muy atrás en el tiempo. Recordemos que cuanto más lejos vemos en el cielo, más atrás en el tiempo estamos mirando. Y esa luz hoy en día la hemos analizado con mucho detenimiento. Justamente ayer salieron los últimos resultados de un experimento europeo que se llama Planck, en el cual participa gente del Astrofísico de Canarias, haciendo los últimos análisis de estos datos. Y estos datos, digamos, lo que hacen es ver cuál es la temperatura de cada punto del cielo en este primer instante en que la luz pudo escapar, y luego se analiza el por qué es distinto en cada punto respecto de otros. Digamos, la temperatura es casi la misma en todos lados, pero hay unas ligerísimas diferencias que son responsables, por ejemplo, de que la materia hoy se acumule en galaxias y no esté toda dispersa. Sí, bueno, eso, o sea, hoy en día se ha complicado mucho la vida de los cosmólogos teóricos, porque hay que lograr cualquier idea que uno tenga, que puede ser muy audaz y muy extravagante, tiene que poder reproducir eso.
Oye, permíteme una pregunta personal ya para terminar, José. Este galardón, esta mención en la Gravity Research Foundation, la recibió gente años A como Stephen Hawking. No está mal, ¿no?
Bueno, quiero decir, porque ellos recibieron el primer premio, lo que recibimos nosotros fue una mención honorífica, que es de mucho menos impacto, por supuesto, que el primer premio. Hay un español que recibió el primer premio, muy joven, que vive en Estados Unidos, y lo recibió dos veces, además tiene muchísimo mérito. Uh-huh. Se llama Iván Agulló, y les pido que se queden con el nombre, porque creo que van a escuchar hablar de él próximamente. Está por sacar un libro que seguramente también pasará a presentar por allí meses.
Estaremos atentos. José Edelstein, profesor de Física Teórica en la Universidad de Santiago. Enhorabuena por esa mención.
Muchísimas
y seguimos
gracias.
En contacto, amigo. Gracias.
Muchas gracias.
Chao, gracias. Buenas noches.
Me llaman el Stephen Hawking español, ahí va, en Agulló. Es verdad, tiene toda la razón.
¿Qué estudia o qué investiga?
Pues precisamente esas relaciones que hay entre la gravedad, el origen del cosmos y ese momento tan fascinante, el universo inflacionario, en el que todo empezó a cambiar de manera radical. Es justo esa parte de la historia de la cosmología.
Última parada en este recorrido por la ciencia en España. Seguimos mirando al espacio. Seguro que has visto la típica película sobre un asteroide que se dirige a la Tierra. ¿Es a lo que te referías?
La película.
Antes, en plan
sí,
agorero.
Sí, claro, lo que puede pasar. Esa mala noticia para dentro de... ¿Cuánto?
Veremos.
¿Lo decimos ya o no?
Al final, nuestro planeta se salva siempre. Ya sabes, aparece por ahí Bruce Willis. Bueno, pues precisamente eso. Evitar la destrucción que podría ocasionar una de estas rocas es el objetivo de las simulaciones que realizan científicos de todo el mundo. Miquel Serra Ricard es uno de ellos y dirige en España cazasteroides.org. Cuéntanos, Belén.
Los asteroides son también conocidos como city killers, es decir, asesinos de ciudades. Hace 6 años, una de estas rocas entró en la atmósfera y se convirtió en una bola de fuego. Ocurrió en Rusia y provocó una explosión 35 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Al estallar en el aire, los daños fueron limitados. Aún así, provocó destrozos en más de 7.000 edificios de 6 ciudades y dejó 1.500 heridos. Pues bien, científicos de todo el mundo hacen simulaciones de estos eventuales choques. Y en España, a través de la iniciativa cazasteroides.org, astrónomos aficionados pueden rastrear imágenes en busca de esos asesinos de ciudades. Las investigaciones están dando ya sus frutos. Los espejos del Gran Telescopio de Canarias han permitido poner fecha a un posible impacto, el 26 de febrero de 2082.
¡Caramba! Miquel Serra Ricard es científico en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
26 de febrero de 2082. ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión tan precisa? Solamente falta preguntarte la hora.
Bueno, hay que puntualizar un poco todo lo que se dice, no sea que alarmemos necesariamente a la sociedad, ¿no? Realmente lo que la fecha del 2082 es una fecha de donde un objeto 2019-19 tiene una probabilidad de impactar con nuestro planeta, que tampoco es excesivamente alta, uno sobre 700, ¿vale? Pero bueno, ocupa en el ranking de probabilidades, ocupa el primer lugar, ¿no? Pero que no hay una probabilidad segura de impacto, ni mucho menos. El día que realmente descubramos una roca que tiene una probabilidad del 100%, probablemente ya no hablaremos tan tranquilos, ¿no?
Ya, imagino.
Son probabilidades y eso significa pues que esta roca, pues eso, pues dentro de esa área que va a pasar cerca de la Tierra, pues entre 1 y 700, pues tiene esa probabilidad, no, en fin, que no es un impacto claro. Seguro, ¿no?
Pero ¿cuán cerca de la Tierra va a pasar, Miquel? Comparando con la distancia entre la Tierra y la Luna, por ejemplo.
Sí, pasará más cerca que la distancia Tierra-Luna, con lo cual, claro, eso es lo preocupante, ¿no? La distancia también pues tiene un error, claro, igual que la probabilidad de impacto. Pero vamos, que cuando un objeto, sus cálculos arrojan que va a pasar más cerca que la distancia Tierra-Luna, pues ya debe preocuparnos, ¿no? Ya debe preocuparnos porque, bueno, cualquier pequeña variación en su órbita provocada por otro asteroide o por otro planeta tipo Júpiter, Saturno, pues podría provocar el impacto, ¿no?
Una de las simulaciones que se han realizado es la de un asteroide que impacta contra Madrid. Ojalá no, evidentemente. Sería aquí al lado, en el Parque del Retiro, ya podéis haber elegido otro sitio. Si cayera un Killer City de estos, ¿qué pasaría?
Un City Killer de estos, ¿no? A ver, yo también quiero sacar leña al asunto, porque realmente lo que ya se llama, los que normalmente nos preocupan a los astrónomos y sobre todo a las dos grandes agencias, NASA y ESA, no son las grandes piedras, para entendernos, esas piedras que están por encima del kilómetro y que podrían producir catástrofes globales, sino realmente nos preocupan esas piedras que son más abundantes, que la probabilidad de impacto es más alta, y que los americanos ya las llaman city killers, ¿no? Destruidoras, a ver, serían asesinas de ciudades, ¿no? Estamos hablando de asteroides que tienen alrededor entre 15, 20, 30 metros de diámetro, y que, fíjate, realmente el problema o el daño no lo va a ocasionar el impacto de la piedra, porque contra el suelo, prácticamente el cráter no existiría, ¿no? Casi no llegaría la piedra o el asteroide al suelo, sino el problema sería la onda de choque que produciría en la atmósfera este tipo de objeto moviéndose a la velocidad que se mueve, claro, que son decenas de kilómetros por segundo. Es decir, que lo que más nos debe preocupar y que las simulaciones menos controlan, porque es física de fluidos, es hacer simulaciones en la atmósfera, es esa onda de choque que avanzaría por delante, parecido a un avión supersónico, ¿no? Que avanzaría por delante de ese pedrusco, ¿no? Y que, bueno, pues produciría una destrucción, pues a lo mejor no tiraría a los edificios, pero bueno, podría causar daños importantes y, por supuesto, vidas, podrían perderse muchas vidas, ¿no? Y esa es en la parte que ahora mismo se están poniendo más esfuerzos, ¿no? Uh-huh. En las películas catastróficas de Bruce Willis desviando un asteroide que va a destruir la Tierra, sino de esas pequeñas piedras que estamos convencidos que tienen una frecuencia de caída importante, que la mayoría de ellas caen a los océanos y no somos capaces de detectarlas, pero que tienen esa probabilidad de caer sobre una ciudad y sí podrían producir miles de, claro, de bajas humanas, ¿no?
Lo que es evidente, Miquel, es que el impacto, la caída de material de fuera de la Tierra a la Tierra es consustancial a la propia historia geológica de nuestro planeta. Cae casi cotidianamente pequeño material, fragmentos.
Son toneladas. Claro. O sea, al día entran toneladas de material extraterrestre, vamos a hablar, claro, es el material que del sistema solar. Lo que pasa es que cae, diríamos, pulverizado, claro, ¿no? Son pequeños meteoritos que en principio, en fin, no producen ningún daño.
¿Y de dónde procederían, Miquel?
Bueno, son restos basura de nuestro sistema solar. O sea, al principio, cuando se formó el sistema solar, esos impactos eran algo normal, esto era un infierno, continuamente habían impactos tanto en la Luna como en la Tierra de rocas, incluso cometas. Bueno, se han ido, la densidad de estas rocas vagabundas no ha ido disminuyendo y ahora pues son mucho menores, pero bueno, son objetos y basura de la formación de nuestro sistema solar, ¿no?
Decíamos que diariamente aparece, pues caen toneladas de material. ¿De cuando en cuando hay algún incidente, pues como el de Siberia de hace unos años, que sí que produce una onda de choque más grande y que puede generar incluso víctimas? Y luego, además, ¿cuándo es cuando caen realmente esos asteroides de impacto gigantesco o fragmentos más gordos que producen cataclismos globales? ¿De cada cuánto tiempo estamos hablando? Porque el último ya hace unos cuantos millones de años.
Sí, bueno, sabemos que la evolución de la vida en la Tierra cambió a consecuencia, probablemente o supuestamente, como dirían presuntamente, ¿no?, del impacto de un gran, pensamos que cometa, que formó todo el Golfo de México, ¿no? Pues hace ya 65 millones de años, ¿no? Sabemos que el impacto de estas rocas que tienen catástrofes globales, tenemos que hablar de decenas de miles de años, no es algo que vaya a pasar mañana, ¿no? Hombre, en fin, sabéis que lo de las probabilidades, difícil que te toque la lotería, pero te puede tocar. La probabilidad de que caiga una de estas piedras es muchísimo más pequeña que te toque la lotería, o sea, que es algo muy improbable, pero bueno, puede suceder. Pero vuelvo a repetir, la que realmente ahora nos preocupa a los astrónomos y a las dos grandes agencias espaciales son las rocas más pequeñas, ¿no?, de decenas de metros, ¿no?, que sí que también pueden producir, son peligrosas para, como hemos hablado antes, para una ciudad, para poblaciones importantes de las ciudades, ¿no?
Miguel Serra, científico, el Instituto de Astrofísica de Canarias. Gracias por la asesoría, Miguel. Suerte, hablaremos.
Venga, gracias, un abrazo.
Chao, buenas noches.
Adiós, adiós.
Bueno, aquí termina nuestro tema del día. Hoy tocaban estos cuatro científicos en España. Hemos comprobado que se puede divulgar el conocimiento con humor. Nos han contado los últimos avances que podrían mejorar tratamientos en enfermedades neurodegenerativas. Hemos conocido un físico teórico de la Universidad de Santiago que se atreve a completar las teorías de Einstein. Y sabemos que también qué efectos devastadores tendría el impacto de un asteroide aquí al lado, en España. Bueno, en fin, qué alegría, ¿eh?
Bueno, la juerga. Y además los cuatro lo han contado muy bien. Y aunque el del humor era el primero, yo creo que con una pizca de humor cada uno de ellos también, que haya sido muy de agradecer.
A todo el último.
Un tema un poquito más peliagudo.
La ciencia. Gracias, Jorge.
Placer. Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto está dedicado a Julio César Herrero. Tuno asturiano, donde los haya. Sí, estaba en el Chaminade y pertenece. Mira, este es él. Mira, es que es Tuno. ¿Ha sido Tuno?
Lo fui.
¿Ha sido Tuno?
Entre otras muchas cosas que todavía no he contado.
Sí, árbitro de fútbol, Tuno.
Correcto.
Pirata.
Exacto. Esto es muy antiguo,
¿eh? Te lo prometo, mocita.
Mira, voy a ponerte una beca, tío.
Y ahora se pone a saltar con la pandereta.
Que yo no tocaba la pandereta.
Qué bonito. Está orgulloso tu padre, macho, que nos oye. Todos los días, minutos antes de las 10, entre las múltiples ocupaciones que le caracterizan, Julio César Herrero propina un...
¡zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Al candidato y jefe de campaña de Junts per Cat, Aleix Sarri. Ayer por la noche, ayer lo contamos en La Linterna, se celebró el debate entre los candidatos a las europeas por Cataluña en TV3. Bueno, los de Junts per Cat habían decidido que participara Toni Comín, que está huido de la justicia. Pretendía además que lo hiciera por videoconferencia. Es decir, el resto de candidatos en un plato, con los nervios y la tensión que eso supone, y el fugado desde su casa ahí en Waterloo. Bueno, la Junta Electoral por la tarde resolvió que ni de coña. Bueno, lo dijo de otra manera. Que todos los candidatos deben jugar con las mismas cartas y deben tener las mismas garantías. Y que si querían participar, que mandaran a alguien al plato, que fue lo que hizo RC al enviar a Jordi Sole, porque Junqueras no podía entrar por videoconferencia. Desde prisión ya era la hora de la cama. Bueno, a los de Junts per Cat, que todos tengan las mismas oportunidades, que se respeten las normas, que no haya privilegios, es algo que no acaba de entrarles en la cabeza. Así que el tal Aleix Sarri se maquilló y al abrir el debate perpetró esto.
Hoy la Junta Electoral Central ha decidido violar los derechos de Toni Comín, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y nosotros consideramos que es un hecho intolerable. Por este motivo no participaremos en el debate y por este motivo dejo aquí el USB de Carles Puigdemont de su minuto de oro tal y como habíamos acordado.
Vamos a ver, Alex, escolta. Si hay que ir a la tele, se va, pero bueno, ir pana o para hacer el ridículo es tontería. Mira, la Junta Electoral no ha violado ningún derecho político, Salao. Es más, ha garantizado que todos los candidatos cumplan las reglas y que ninguno tenga una situación privilegiada. Que eso lo que no te entra en la cabeza, o lo que sí te entra, pero no te pone. Es verdad que la performance ha conseguido lo que pretendías, llamar la atención. La duda es si tú habrías sido capaz de debatir con el resto, porque para cuatro palabras que dijiste, tres estaban escritas y leídas. La pregunta es, ¿por qué habéis desperdiciado 120 minutazos para hacer propaganda contra el Estado represor? Igual porque os pillaron con el paso cambiado y no te habías preparado el debate. Así que, por exigir un trato privilegiado y por volver a huir, en este caso de un plató, el candidato y jefe de campaña de Junts per Cat, Aleix Sarri, se lleva un
¡zas en toda la boca!
¿Te ha gustado la tuna?
Mucho. He tenido que intentar contener la emoción y la lágrima.
No me extraña.
Sí, estoy que no entro en mí.
¿Es cierto que te lesionaste de un panderetazo que te diste en mal sitio?
Tengo que contestar a esto. Tengo que indicar dónde. Mira, lo hizo. Anda, qué punto.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Adiós.
En las redes sociales habláis del trabajo de los científicos, Nekane.
Que ha sido nuestro tema del día y los oyentes pues muy pendientes de todos esos testimonios que hemos escuchado, y nos ha escrito, por ejemplo, Lourdes, que el mérito de estos científicos es que consiguen que nos enteremos de su trabajo, con lo complicado que es de explicar y de entender también. José Miguel, los políticos deberían escuchar estas entrevistas para saber que es muy importante invertir en investigación, es inversión en nuestro presente y también en nuestro futuro. Valentín, se pregunta que por qué no utilizar el humor para enseñar en los colegios. ¿Cuánto los niños se interesarían más por la ciencia con este método? Y otro oyente que, bueno, tiene miedo, ¿eh? Le preocupa esto de los asteroides, no sé si será culpa de las películas o qué, pero necesitamos estar preparados ante un impacto de una roca así un poco gigante.
Sí, ¿cómo te preparas?
Ay.
Así, ¡Qué viene! ¿Cómo te preparas?
No sé, lanzar algo, ¿no? Para intentar
saberlo,
romperlo.
Sí, un zapato. Recuerda, en facebook.com/linternacope, en Twitter estamos en @expósitocope, en el WhatsApp del programa 600-544-555 y en Instagram mensajes en expósito-cope.
Pensando.
Escríbenos en Twitter en @expósitocope y @linternacope y en facebook.com/linternacope.